De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros. Y un miércoles más nos acompaña nuestro compañero Juan Flores, nuestro director Juan Infante en el control. Y es de suponer que nuestro amigo Pedro González pues nos haga una llamadita. Con ustedes también un servidor, Antonio Escudero. Y vamos a hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas, de nuestras costumbres. Yo antes de empezar quisiera agradecer porque acabo de llegar de la romería de San Sebastián, de Santa Bárbara de Casa, a mi pueblo. Y es de bien nacido ser agradecido, y solamente he tenido atenciones de la Junta Directiva y de unos mayordomos que se han volcado con su pueblo, que han dado una invitación, digamos, de matrícula de honor. A todos ellos mi agradecimiento, y a la Junta Directiva exactamente igual, porque se han portado de maravilla, a pesar del tiempo. Hemos tenido 4 días de romería, yo creo que hemos tenido todo un año, hemos tenido agua, hemos tenido calor, hemos tenido frío, hemos tenido viento, pero afortunadamente aquellos actos que había que estar con San Sebastián, parece que el cielo decía, oye, en este momento no puedo llover porque tienen que sacar a San Sebastián, y ahora tampoco. Sí es verdad que cuando salió San Sebastián hubo unos minutos que cayeron unas gotitas, pero la picaresca, la idea sobre la marcha, inventaron ponerle a San Sebastián, lo hicieron en cuestión de segundos, y le pusieron a San Sebastián un paraguas. Posiblemente sea el primer santo que se pasea con paraguas, no lo sé, ¿eh? Pero nuestro San Sebastián se paseó con un paraguas durante, bueno, a lo mejor 4 o 5 minutos escasos. Fue la anécdota, digamos, de la noche. Inmediatamente dejó de llover y se lo quitaron. Pero no dio tiempo para hacerle la fotografía para el recuerdo. Fue, yo creo que sí. Gracias. Me decía una rociera, de pro, dice que qué arte, el arte de ponerle al santo un paraguas. Digo, a grandes males, grandes remedios. Así que solventaron el problema momentáneo con el paraguas. Afortunadamente dejó de llover en cuestión de unos minutos, muy poquitos, y siguió San Sebastián haciendo su recorrido por todas y cada una de las casetas del recinto. Los mayordomos, yo le decía hoy a una sobrina mía que era mayordomo, que para el regalo, digo, oye, a mí no me habéis dado, eran unas castañuelas. No te preocupes, Tito, que yo te voy a dar a ti unas castañuelas, nada más que se las dan a las casetas, como es lógico. Pero yo por broma le dije que me dieran una. Digo, pero no vengas con castañuelas porque es imposible tocarla, porque unas castañuelas más grandes que una mano, pero además de barro, como para tocarla.
Ay, que las habían hecho para regalarla.
A todas y cada una de las casetas, 80 casetas, no sé cuántas hay. Pues ya eso se ha cogido como una costumbre desde hace, pues desde el 93 concretamente, que empezó una peña en la que yo estaba y dando un regalito desde
hace 25 años.
Pues entonces empezaron a dar regalos, y todos los años los mayordomos suelen dar un detalle. A veces a un año han dado una caja de música, otros han dado una bota para vino, otros una caña para tocar, en fin, hay de todos y cada uno de los regalos, una botella de vino, bueno, con el nombre de ellos, en fin, de todo eso. Hemos terminado nuestra romería, hoy debía de estar aquí el pregonero, que además de pregonero también es mayordomo del 2019, pero el hombre termina de trabajar a las 7 de la tarde y decía él que era imposible desplazarse de Santa Bárbara aquí, mientras que se aseaba un poquito, que no le podía dar tiempo. De todas formas, creo que la semana que viene le espera un buen ajetreo, porque su hija, Eva, es una chavala que juega al fútbol muy bien y ha sido seleccionada aquí en Huelva para hacer el campeonato de Andalucía. Así que va a tener que viajar. Ayer me parece que se va a celebrar el fin de semana este en Los Pedroches, creo que es por ahí, no estoy muy seguro. En fin, dicho esto, como ya hicimos la semana pasada, nuestro compañero Antonio Rodríguez Mateos nos fue dejando unas poesías, también le tiene puesta una aroche, que le vamos a dedicar, no sé si nos estará escuchando, a su señora Cinta, una mujer agradable de verdad. y la vale pues nuestro compañero Juan Flores. De la semana pasada tuve el honor de leerla yo. Hoy va a ser nuestro compañero Juan Flores quien va a leer esa poesía del amigo Antonio, que en gloria esté. Empiezo cuando usted
quiera. Buenas tardes. Nos dejó escrito lo siguiente, dedicado precisamente a Roche. Dice: la peramora y el chanza tu bello término riegan, donde la luz se agiganta y brillan más las estrellas. Por esas calles tan blancas, todas llenas de piedra, donde camina el alba de tu insuperable belleza. 62 calles son las de tu núcleo urbano, todas a cual mejor, como cuentas de rosario, del que en tu interior tienes museo dedicado y del que no hay parangón ni siquiera imaginario. Tus medires de las peñas, Montechico y Alcalaboza dan una clara muestra de un Aroche majestuoso, con dólmenes en la Alameda, Portilla y uno Alcalaboza, Monteperro y Corteganesa, Torrejón y tres Alcalaboza. Aruci te pusieron los romanos, siendo Iclin distrito de en la Cora. Fueron los primeros pasos del inicio de tu gloria, hasta que los cristianos, según narra la historia, de los árabes te liberaron, y de lo cual te vanaglorias. Tu castillo fortaleza evoca tiempos pasados, con las solsticiales fiestas y medievales autos, más tu feria ganadera y el pregón de Pilato, en una breve reseña de tu floreciente pasado.
Muy bien, Juan, estupendo.
Muy bonita la fotografía, muy bonita. Ahora iremos sacando todos los nombres que aparecen en la poesía de Antonio, pues los vamos, por lo menos, sí, nombrando para que el escuchante lo sepa a lo que se refiere.
Yo estuve recogiendo porque la traía todos los miércoles.
Yo tengo la del monasterio también.
Sí, y he ido recopilando, y para no perderlas, las he ido acoplando a cada
cuadernillo del pueblo.
Para evitar.
Y así no se pierde.
Así no se pierde. Así que nuestro recordado amigo Antonio, que además le gustaba lo que era salir a la calle en las procesiones, en el rocío, lo vamos a echar de menos, indudablemente, lo estamos echando de menos siempre.
Digo.
Porque lo que era la retransmisión.
Y el programa que tenía de cante y de eso, que era sí, precioso, ¿eh?
Le encantaba la música, la copla y
la copla.
Le encantaba. Y lo que era, sobre todo, la cuestión de iglesia, lo que es el rocío, lo que es la Semana Santa y eso. A mí me decía una vez Antonio, dice, voy con el micrófono y me abro paso, entro por donde quiero.
No era pariente de este Mateo que viene.
No tiene nada que ver con José María Mateo, no. Ni siquiera, lo mismo que José María Mateo tampoco tiene nada que ver con el beato José María Mateo. Digo yo, que nos decía hace unos días nuestro Antonio Barrero. Bueno, ¿cuándo empezamos con Aroche? ¿Cuáles son sus primeros asentamientos, Juan?
Aroche, como decíamos el otro día de Aracena, ¿te acuerdas? Decíamos que son pueblos que necesitan una semana de...
Sí, porque la historia es larga.
Es larga. Entonces Aroche es otro, pero yo todavía, con Aroche me inclino más hacia el pueblo de Aroche, porque es la patria de mi padre.
Ya.
¿Sabes? Y entonces la familia de mi padre de toda la vida se quedó en Aroche, ¿sabes? Los descendientes, todavía tengo parientes en Aroche, que no llevan ya ni los apellidos. Los apellidos Flores, esos se han perdido. Pero el Flores, el Mojarro, el Adame, ¿sabes? Todos esos son parientes míos y de vez en cuando...
¿Los Adames son parientes tuyos?
Vamos,
en Santa Bárbara.
Algunos Adames de Aroche.
Sí, sí.
Y en Santa Bárbara los hay también, ¿no?
Sí, concretamente hay uno que está en Francia y todos los años me manda un escritito. Es un hombre muy sencillo, un hombre humilde y demás, y manda su escrito y, hombre, se lo publicamos porque...
Pues el
hombre,
te digo, yo tengo parientes. Todavía los últimos que tenía eran... Uno ya se ha muerto. Juan Luis. Se llamaba Juan Luis Adame Mojarro, me parece que se llamaba. Y tiene un hermano, Luis, que ese sí vive. Tienen hijos. Y Juan Luis también tiene hija, ¿sabes? Son los últimos parientes que yo conozco de eso. Y en Facebook muchas veces sale mucha gente de Aroche y yo, cuando yo soy de Aroche, de fulano de tal, yo soy de Aroche, yo debajo le pongo la respuesta y digo, mi padre también era de Aroche. Porque, y se llaman Cuaresma, o sea que el apellido Cuaresma, por ejemplo, lo veo yo, en el árbol de mi padre lo veo yo.
Sí,
y el Marín, el Cuaresma.
Todo eso lo hay en Santa Bárbara.
Claro.
Porque, claro, también hay que tener en cuenta que son dos
pueblos. La proximidad.
Sí, sí. No están próximos por carretera, están próximos por el término.
Ten en cuenta que, o sea, con tu pueblo, Santa Bárbara y Aroche se unen solamente en un punto.
En los cuatro términos.
¿Sabe? En un punto.
En el cabezo de los cuatro términos.
¿Es el cabezo de los vientos?
No, el cabezo de los vientos está completamente distinto.
Eso.
El cabezo de los cuatro términos está,
claro,
digamos...
El cabezo de los cuatro términos, por eso, porque allí coinciden los mojones de los cuatro términos.
Sí, está precisamente, digamos, en Cabezo Gordo, por ahí, por la zona de Cabezo Gordo, bastante cerca del Mustio, que de allí el Mustio queda un ratillo,
claro.
Bastante cerca, y allí te pones y dices, estoy en Aroche, estoy en El Rosá, estoy en Santa Bárbara, estoy en Cabezarrubia.
Exacto, exacto.
Puedes recorrer los cuatro términos de estos cuatro pueblos sin mover, digamos, un pie. Con
exacto.
El otro pie los puedes ir.
Sí, señor, sí, sí.
Bueno, ¿qué nos encontramos al principio? ¿Quiénes son
entonces,
nuestros primeros?
El poblamiento de esta zona de Andalucía, ¿no? El suroeste de la actual provincia de Huelva. Pues ha sido siempre un sitio de buen poblamiento, precisamente por la fertilidad de algunas zonas.
Sí, el valle que tiene es muy bueno.
La fertilidad de algunas zonas, y sobre todo sus temperaturas, su clima. Y ahí tenemos, por ejemplo, la zona del Chanza, que se llama precisamente, pues es un sitio de asentamiento desde hace muchísimos años.
Del tercer milenio. Sí, porque allí había una población romana muy importante.
No, bueno, pero eso, la población romana va a venir luego. Va a venir luego. O sea, allí previamente se empieza a asentar la gente, que son gentes del Neolítico. Son gentes del Neolítico. Y esa gente van a vivir, tú has escuchado hablar de las peñas.
Sí.
Las peñas de Aroche. Las peñas de Aroche están en el sur, camino de...
Sí.
Camino de la parte baja de lo vuestro, ¿no?
De
Santa Bárbara y el otro pueblo al lado tuyo,
Cabezarrubia.
Cabezarrubia, ¿no? Hacia esa zona van
las peñas
donde se crían.
¿Tú sabes cuántos años hace?
El buitre.
Sí, efectivamente, allí hay buitre. ¿Tú sabes cuántos años hace que yo no visito esas peñas?
Yo no he ido nunca, pero las he conocido de toda la vida de nombre.
Pues 70 años, porque tenía 4 años cuando fui.
Claro.
70
claro.
años. Y lo sé, porque con nosotros venía un tío mío que estaba, no me acuerdo qué banco, en Sevilla, y era muy aficionado a hacer fotografía y nos hizo allí una fotografía a toda la familia. Entonces tengo allí la fotografía con mi madre, con mi padre, con mi tío.
Eso estaba en la parte sur de Aroche, en la parte sur.
Y mira que tengo ganas, porque yo he visitado otras peñas, pero ya más cerca de Santa Bárbara, digamos donde nace el arroyo de casa, allí también hay unos peñascos que tienen tomate.
Exacto, pues allí hay unas colonias de buitres negros y buitres leonados, de las dos clases,
sí.
Están ahí. Y en las peñas fue, aparte de que es un sitio de hábitat, de vivir, personas del tercer milenio, fíjate tú, las peñas siempre han sido un sitio y por la guerra fueron un sitio de refugio de maquis y de huido.
Sí, sí, ahí.
Y fueron los que asaltaron una noche el cuartel de San Telmo y se cepillaron a los guardias y eso.
Sí, ya.
Se escondían en las peñas de Aroche. O sea, sí. Yo lo he escuchado, pero no he estado nunca. Y por allí había una finca que mi hermana Lola sí iba a esa finca con sus primas, sobrinas de mi padre, que se llamaba Santa Clara. En Santa Clara está al lado de las peñas. Bueno, pues esos eran los primeros hábitats que hubo ahí en la zona de Aroche.
Muy cerca de eso quedan unos restos que decían que era de un castillo. Yo he estado en esos restos. A mí no me recuerdan, pues, no sé, que fuera un castillo muy pobre.
Había... ¿Eso es lo que se llamaba quizás Maribarba?
No sé el castillo, pero yo aquello, dice, esto es un resto de unos castillos, pero la verdad es que a mí no me recuerda.
Porque eso eran los sitios más antiguos que ha tenido la zona de Aroche.
Más que castillo, yo quizá que sea de algunas... cabaña antigua o algo.
Claro, porque tú fíjate que previamente el núcleo de la Aroche actual, es el núcleo más moderno de toda la zona. de lo curioso. Entonces, fíjate tú, cuando llegamos anoche generalmente y pisamos la puerta de la iglesia, la puerta de la reina, el dintel de abajo es un dintel romano.
Sí, pero...
Y entonces empezamos a decir que Aroche es romano. Aroche no es romano. No, Aroche es árabe.
Romano es lo de abajo, donde está la ermita. Lo de están de la
ermita.
La ermita que hoy día le llaman de San Mamé, pero que antes no era San Mamé.
San Pedro de la Zarza.
San Pedro, exacto.
San Pedro de la Zarza. Bueno, pues es curioso eso, porque entonces el poblado actual de Aroche, lo que ahora conocemos con el nombre de Aroche, es lo más moderno de toda esa historia de hábitat.
Ya,
porque van a estar los hábitats esos de las peñas de Aroche, esos hábitats se van a trasladar por circunstancia al llano, y van a vivir allí un poco tiempo, y cuando van a llegar los romanos, aparece esa ciudad célebre, que es Turóbriga, pero eran poblados antiguos de allí, de gente de allí, y los romanos van a habitar Turóbriga, que es la que está...
Sí, abajo en el valle,
La Basílica de Turóbriga se supone que está en la ermita de San Pedro, de San
Mamé. Sí, porque la ermita de San Mamé se construyó encima, digamos, de Turóbriga.
Exactamente, pero entonces al lado estaban esos...
Lo que pasa es que no se ha excavado todavía...
La parte de... Se ha excavado Turóbriga.
Sí, pero...
Pero no, Turóbriga tenía 14 o 15 hectáreas de extensión, sí, el poblado, ¿eh?
Sí, no, y que es muy grande.
¡Uf! Era enorme. Pero es que al lado había también unos poblados antiguos. Entonces, cuando eso, los romanos decaen, y va a empezar ese mundo tardorromano, o visigodo, esos poblados huyen otra vez hacia las peñas, a sus antiguos sitios, y luego vuelven a regresar otra vez al llano.
Huyen cuando ven peligro y regresan cuando hay paz.
Exactamente. Y entonces, en un momento determinado, se quedan asentados ya en el llano, en el llano, y en un momento determinado del siglo XI ya de nuestra era, deciden de hacer un poblamiento en el cerro que está enfrente, que es lo que es el Aroche actual.
El Aroche actual, sí. Que por cierto tienen...
Claro, y construyen una muralla, construyen un castillo almohade, esos son los almohades.
Sí, que está convertido, no sé si en plaza de toro o algo.
Entonces, pero fíjate tú que si tú coges ahora mismo estos apuntes que yo tengo, que estos apuntes tienen 15 años. Cuando dice historia, aquí lo primero que lees tú es lo siguiente. Fíjate qué curioso. La contienda, ¿dónde está la historia?
Que la has perdido.
El castillo, no. Tiene que estar por aquí, hombre. Sí, es que lo dice.
Vamos a ver.
Aquí está. Historia. Aruzi, voz celta, latinizada en Aruzi Tataicuay. Entonces empieza a hablarte de como si la Plaza de Toro fuera un anfiteatro romano. pero en los conocimientos hace 20 o 25 años y Paulino Arcaider del Museo del Rosario, éramos amigos de mi padre Paulino Arcaide, y entonces él siempre decía la plaza era un estadio romano de eso, y era imposible porque el Aroche actual no tuvo nada que ver con Roma
fue...
Bueno, lo que pasa es que desde abajo se empezaron a traer restos.
Normal.
Entonces, para construir la iglesia, porque...
La iglesia es muy bonita, la iglesia.
Hombre, la mejor iglesia que hay en la provincia de Huelva.
Se quejaban algunos arrocenos que...
Lo que pasa no está terminado.
Sí, no, lo que pasa es que unos bancos que eran preciosos, se quejaban la gente de allí que esos estaban en la Catedral de Sevilla, que... No sé quién demonios habían desaparecido y habían aparecido en la Catedral de Sevilla.
Puede ser.
No lo sé, yo no
sé. Ten cuenta que esa iglesia la hace Hernán Ruiz, previamente, y Hernán Ruiz trabajó en la Catedral de Sevilla.
Sí. Y estuvo allí también, me parece.
Hombre, es el arquitecto de la iglesia. Sí. Lo que pasa es que la iglesia no se terminó nunca. La parte principal de la iglesia, lo que se llamaban en las iglesias, la puerta principal. Las otras son las puertas del Evangelio y la puerta de la Epístola, ¿no? Sí. Eso es. Pero la puerta principal no se terminó. Ahora últimamente se ha adecentado un poco. Pero estaba como lo que se llama...
En bruto, ¿no?
Le faltaban... a la iglesia le faltaban más iglesias para el fondo.
Es decir que...
Allí se paró y se hizo el muro. Ya. ¿Comprende?
De todas formas, la iglesia es muy bonita. Además tiene, como creo que...
Es un trozo de la Catedral de Sevilla. Sí. Es un rincón de la Catedral de Sevilla.
Tiene, me parece, que un sótano también. Creo que la iglesia tiene
una
sótano.
Crista, sí. Allí donde están enterrados. Gente de mi familia están enterrados allí.
Ya.
Sí. Aquella tiene... María Flores, la María Flores esa, está enterrada allí.
Sí, es un... Yo estaba allí, a mí...
Yo he ido mucho porque yo, nosotros íbamos...
Yo he ido muchísimo
porque yo iba, yo te conozco mucho allí, Antonio Rodríguez Guillén, que le llaman Chamizo, a Chamizo, pues ese es el cronista de Aroche, el que más sabe.
Yo estaba mirando hoy, efectivamente.
Antonio Rodríguez Guillén, es un amigo mío. Y yo he ido muchos años con Antonio Rioja, que era un cura, que estuvo aquí en Huerva, que tú a lo mejor lo conociste en la tertulia nuestra y iba al final a nuestra tertulia.
Se murió
ya hace muchos años, Antonio. Bueno, pues con Antonio íbamos nosotros a la sacristía de la iglesia de Aroche a buscar a mis parientes.
Allí, porque
y él no conserva todos los libros.
Se conservan todos, ¿no?
Todos.
Porque en Santa Bárbara no.
No, allí se conservan todos los libros completamente. Y tiene una abundancia. Bueno, yo he sacado de allí en los años que fuimos, me acuerdo... Yo he sacado de allí del orden de 250 o 300 personas que tienen el apellido Flores.
Que están relacionadas.
O primero o segundo, ¿sabes? Así que, claro, algunos no sé quién son siquiera, no los puedo conectar. Algunos que no sé.
Ya.
Enorme de eso. Lo que pasa es que esa familia se conoce que cuando termina la guerra de Portugal es cuando se arruinan completamente, porque serían contrabandistas, algunos serían contrabandistas, otros tal y cual, que ahí empiezan a decaer.
Porque Aroche indudablemente estuvo bajo el dominio portugués.
Aroche no es que estuviera bajo el dominio portugués.
Sí, estuvo algunos tiempos, sí, creo, según he leído yo, sí.
Hombre, claro, ten en cuenta que lo mismo que Aroche y Aracena estuvo bajo el dominio portugués. Cuando las huestes portuguesas hacían la reconquista y echaban a los moros de aquella zona, luego se quedaban esa zona para Portugal. Y entonces los reyes castellanos que bajaban con la misma operación le decían, no, ustedes para allá. Y ahí vienen los a célebres aquellos conflictos del Algarve. Los conflictos del Algarve vienen de allí, precisamente.
Hasta hace poco lo hemos tenido.
Bueno, todavía. El que hemos tenido ha sido el de la contienda. Pero eso era una tierra que no se le dio a nadie y era de Moura, de Encinasola y de Aroche. Y yo esto para mí, yo esto para ti, yo esto para allá, y no se ponían de acuerdo. Eso se arregló un poco en tiempo de Franco.
Sí.
Pero eso venía desde el siglo XII. ¿Eh?
Sí, yo sé que tenía muchísimo tiempo que no estaba arreglado, que no había una ley.
Y si te digo que está arreglado, pero...
cogido con pinza, vamos.
Exacto, bien cogido con pinza.
Esperemos que esas pinzas sean fuertes y no se quiten por el bien de todos, porque tampoco es... Pero bueno.
Sí, pues entonces, quiero decir, una vez que aparece ya el mundo romano allí... ¿Sabe? Y el mundo romano se asienta sobre dos ciudades que hay en el llano, pero son nativas, son de allí, y en esa es la que aparece Turóbriga. Y Turóbriga es la que vemos hoy día con la excavación y con todo, ¿sabe? Y la otra prácticamente muere.
Que es un poblado más bien pobre. Cuando llegan los romanos, lo que hacen es la ciudad.
Exacto.
Y los otros siguen subsistiendo. Lo que ocurre es que esa ciudad no está construida exactamente
igual que la romana. Ella misma se arruina luego el tiempo, los siglos la arruina.
Sí. Termina, hombre. Eso es como las casas que hacen en los campos de tapia. Duran siglos, pero cuando se caen, desaparecen. La de piedra dura más si no se deshace.
Ayer, en Facebook, ahí apareció un señor diciendo, venía una charca en Trentina, y digo yo, esto en mi pueblo se llamaba una baña para el guarro.
Sí, claro.
Una baña. Según tiene usted razón, una baña. Y digo, ¿dónde es esto? Y dice, esto es en el término de Aroche. Y se llama La Concepción, se llama la finca. La Concepción. Y entonces yo, por curiosidad, como teníamos esto pendiente, Digo, ¿y en qué zona de Aroche está la concesión? ¿Está al lado del pueblo? ¿Está para el norte? ¿O está para el sur? Para algún lado, ¿no? Y pero no me ha contestado. Dice, está en el término de Aroche. Digo, ya eso lo he escuchado yo, que no, está en el término de Aroche, pero yo quiero saber por dónde está. No, o sea, yo no he escuchado hablar nunca de esa finca. Vamos, debe ser una finca, cualquier finca de 1000 hectáreas, que eso no es nada.
Y con menos hectáreas.
¿Tú sabes cuántas hectáreas tiene Aroche?
Es un pueblo grande, no sé exactamente.
Tiene 45 o 46 mil hectáreas.
Era de los primeros pueblos.
Seguramente fue el primero. Seguramente Aroche fue más grande que Almonte.
Pues, bueno, pero perdió
pero como perdió con el tercio, fíjate tú.
Lo perdió con
un tercio lo perdió con el Rosa.
Sí, con el Rosa. Bueno, Santa Bárbara también perdió con el
claro,
Rosa.
Pero Aroche solo perdió un tercio de su término sí. Para dárselo al Rosa.
Lo que pasa es que la gente de Aroche pelearon bastante con la gente de Rosa. Pelearon mucho.
Muchísimo.
Los de Santa Bárbara, quizás, que porque muchos Santa Bárbaros se mudaron allí, yo por los apellidos, no pelearon tanto. Es decir que, o no pelearon siquiera, teniendo en cuenta que el primer, y que lo hemos dicho más de una vez, que el primer ayuntamiento se llevaba desde Santa Bárbara. Entonces, si se lleva de aquí, no me voy a pelear contigo cuando tú estás aquí conmigo. Pero Aroche no era así. Aroche le quitaban, digamos, el ser frontera, y porque el Rosa prácticamente nació ayer, en el 1930.
El Rosa es de 1842, o sea, por ahí.
1830.
Es de Alfonso XII.
Sí, sí.
La reina Cristina, por eso le pusieron el nombre de... Sí, Rosal de Cristina le pusieron. Sí. Y luego ya se le llamó Rosal de la Frontera.
Rosal de la Frontera, sí.
Exacto.
Y allí nada más cabía lo que era...
Era Rosa, aquello... Sustituyó a lo que se llamaba la Aldea del Gallego.
Del Gallego, sí. Y donde está hoy día la romería de San Isidro.
Ese.
Bien, un poquito, muy cerquita de allí.
Hay una plaza de toros allí.
Quedan nada más que pequeños restos.
Pequeños restos. Allí, eso es lo que se llama la corte de la lana, se llama sí, eso.
Y restos también de la ermita de San Mamés.
De San Mamés, claro.
Sí, la ermita
de San Mamés. Porque eso era el final de la Mesta.
Sí.
Ese punto se llamaba la corte de la lana.
Sí.
Se llamaba Corte de la Lana porque era el final de los rebaños que venían,
sí, que
de Logroño y de Soria y eso, y ahí se paraban para no entrar en el término.
A nosotros, la gente de Santa Bárbara nos dejaron lo que es nosotros lo llamamos jotilla, pero la jotilla no es nada más que la mezcla de las jotas que viene de la parte
alta.
Y el baile nuestro.
Claro.
Y nosotros terminamos poniéndole jotilla.
La jotilla, la chena, que se canta.
En Aroche y la nuestra de Santa Bárbara.
Y luego está la leyenda que Feli, el día que estuvo aquí, nos lo explicó un poco. Porque la imagen de San Mamé, porque yo siempre pregunto cómo es, ¿Mamé con S o Mamé con D?
Ellos la ponen con S, me parece.
Pero verá, sin embargo, en el archivo de la iglesia de Aroche,
te encuentras con
las mujeres que tienen el nombre de Mamé,
se llaman
Mameda. Mameda.
Sí, se llaman Mameda.
Mameda, no Mamesa.
No, es que Mamesa no he escuchado yo en mi vida.
No, nunca, sí, pero Mameda sí.
Sí, Mameda sí, claro, sí, la he tenido. Concretamente...
Por lo cual quiere decir que yo creo
una bisnieta de la Mameda de mi pueblo ha sido mayordoma este año. Bisnieta.
Lo cual quiere decir que los mamés que en aquellos años se apuntaban en el registro eclesiástico de Aroche no se llamaban mamés con S, se llamaban mamés con D.
Sí, ya, pero después
al final... Por eso luego lo feminizaban para la mujer.
Al final ha terminado en mamés.
Y ha terminado en mamés como se llama el estadio de
San Mamés. Sí,
San Mamés.
Pero bueno...
Y esta gente no eran de Bilbao ni nada. Eran más bien de Logroño.
No.
Gente de las Mestas y de Soria.
Es que la gente que vinieron aquí al sur a hacer la repoblación eran castellano de...
Sí, hombre, por supuesto. Álava era Castilla.
Sí.
Donde vive nuestro amigo Pedro era Castilla.
Ya.
Allí todavía se queda... Todavía queda dentro de Álava una manchita allí que es el condado de Treviño.
Exacto.
Que es propiedad de Burgos.
Sí,
con
sí,
la que linda.
Esos son... Bueno, pero esas cosas...
Eso se llaman enclave.
Sí, enclave. Eso también lo tenemos aquí en Huelva. Hay pueblos que tienen un enclave en el término municipal del otro. Yo creo que... No sé si es San Juan o...
Claro, la Torre.
No sé.
San Juan. Se llama la Torre y es de Triguero.
Sí, pero tiene un enclave allí.
Sí. Y aquí es muy curioso lo de Cortegana. Sí. Cortegana, la parte de Cortegana de la sierra, sí, está unida por un camino, por un camino a la parte de Cortegana de abajo, sí, que sí, es la de esa, que allí hay una de esas que también se llama La Contienda, en esa, allí sí, en esa parte. Se llama Garnacha, la Garnacha, y Bar de la Musa.
Bar de la Musa, que es un núcleo.
Y se une con una aldea, con un camino. Sí, ya, o sea, tú vas andando por el camino, y la derecha es Daroche, y la izquierda es Dar Monasterio.
Sí.
Del camino, sí, ¿eh? Pero el camino es la unión de Cortegana.
Es Cortegana. Sí, porque claro, muchas veces se pregunta, ¿cómo es Bar de la Musa de Cortegana? ¿Sí?
Eso es Pedro.
¿Sí?
No, que digo que lea lo que pone Pedro en el chat. Ah.
Párate, es que no lo puedo ver, léelo tú.
La ha apuntado, ¿no? Dice, ¿qué apuntar de las explicaciones que está dando Juan Flores? Por mi parte, ningún apunte. No se puede saber tanto de la historia de Daroche sin ser un historiador. Y yo no lo soy.
Sí, es historiador, sí. Lo que tiene que hacer... Ah, bueno, ya es muy tarde. Yo creo que no le va a dar tiempo a llamarnos. Pero Pedro, si te da tiempo, pues por lo menos da una llamadita y te saludamos. Y además Pedro también es una persona muy preparada.
Pedro es un tío estupendo y además eso, que está muy preparado.
Es un hombre muy preparado.
Y hace muy bien la exposición de los temas.
Sí, sí, no.
¿Y las poesías que hace?
A mí me...
Preciosa.
Me pone, porque es que tiene una serie de poesías muy bonitas, muy lindas. Como las que tienes tú, que también tiene unas poesías muy lindas.
Pero Pedro es mejor poeta.
Bueno, no vayamos ahora a pelearnos.
Yo soy un aficionadillo.
Pedro tiene unas poesías muy bonitas.
Estos días me ha llamado uno de Lisboa, que yo no lo conozco, pero quién le habrá dado mi correo no lo sé. Pero por
tiene que ser alguien
conocido,
que le conozca, que te conozca a ti y lo conozca a él.
Le he tirado los tientos a dos o tres y me emburación porque me pide que si tengo algo de sobre las pinturas de Santa Eulalia. Entonces le he mandado 20 fotografías. Y me contesta ya por fin el hombre dándome las gracias tal y cual, y le digo, he sacado conclusión de que usted puede ser de Moura o de Serpa por ahí por el número de teléfono que anota usted, sí, y ese prefijo es de esa zona. Y dice, bueno, yo vivo en Lisboa, pero tengo parientes en Serpa.
Ya.
En Serpa. Ay, qué gracioso. Fíjate tú, ahora que nombramos eso, Aroche precisamente, cuando ya hemos dicho que los árabes van a fundar Aroche en el Cotorro, la historia de Aroche en la edad árabe va a ser muy importante, pero muy importante, eso. Y entonces, ¿a dónde va a pertenecer Aroche? ¿A qué cora va a pertenecer Aroche en tiempos árabes? Pertenece a la cora de Béjar, de Becha, sí, como le llaman los portugueses. A la cora de eso, porque al Munasti va a pertenecer a la cora de Sevilla. Y eran los Iclin, por eso en la poesía de Antonio pone el Iclin. El Iclin eran departamentos administrativos.
Sí, claro, estos estaban cerca.
Y entonces, lo comentamos el otro día, como natural, el Iclin de Aroche es de la cora de Bella.
De Bella, sí.
Y el Iclin de Almunastir es de la clora de Isibilla, de Sevilla.
De Sevilla.
Y nos quedaba la duda de Corticata, que la quieren llamar, o Catrasana, por Cortegana. Y entonces el historiador, el arqueólogo Macías, la refuta y le dice que no puede ser, que Catrasana se refiere a Aracena.
Aracena.
Porque Catrasana son donde nace el tinto.
El nacimiento del tinto.
Es la zona de Aracena o Sufre, arriba, ¿sabes?
Es que indudablemente los historiadores se basan en lo que han dejado otros historiadores.
Exacto.
Lo malo que tiene esto es que si un historiador antiguo, solamente quedan sus restos y se ha equivocado... Todo el que viene detrás se equivoca.
Corticata, en Cortegana, por ejemplo, tú coges los apuntes estos míos de Cortegana y Cortegana romana, porque Corticata era una ciudad romana, tal y cual. Las excavaciones en Cortegana no han dado ni un vestigio romano siquiera, pero ni un trozo de cerámica romano, lo cual quiere decir que Cortegana no fue nunca romana.
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que teniendo la población romana de Daroche en un valle...
No, pero podría ser una ciudad de menos entidad, una ardeíta o lo que fuera, pero no lo es. ¿Comprende? Que yo me he encontrado yo cerámicas de ese tipo en Santa Eulalia. Porque Santa Eulalia tenía una población romana trabajando una mina.
Claro, estaba, indudablemente, si estaba trabajando una mina, tiene...
Pero lo de la tierra, lo que tú te puedes encontrar en una excavación, eso se marca. Y tú, por ejemplo, si en un sitio no encuentras en la zona, después de haberte llevado años y años excavando, nada romano o nada de una época, es difícil, la población no es de esa época.
No puede ser. Se nos pasaba a decir que hoy se ha inaugurado la nueva estación...
Sí, ya por fin.
Del AVE. Ahora, hoy un señor se ponía un poquito, y digo, yo nada más que digo lo que he visto. No está terminada.
Claro.
La rotonda no está terminada. La pregunta que yo me hago es, ¿la estación de Sevilla va a pasar lo mismo que la cárcel? Lo mismo que el colegio ferroviario.
Pues, pensando lo que mismo, se quedará ahí hasta que lo hasta que sea medio caiga.
Lo mismo que digamos, lo de la policía en el paseo
pero,
de Santa Fe.
Chiquillo, pero vamos a ver, lo del ferroviario, por ejemplo, el ferroviario es una propiedad privada. Bien. El ferroviario es una propiedad, y puede Juan, pasar muchas Juan, cosas, Juan, pero, yo te digo pero una, la estación es del Estado.
Yo te digo una cosa, Juan, eso será una propiedad privada, yo no se lo discuto
sí,
a nadie.
Pero...
También mi padre tenía una finquita privada en Santa Bárbara y dijeron por aquí va a pasar la carretera
bueno, pero ve, y pasó que pasó una carretera y le indemnizaron con el trozo
no con el precio que se podía vender sino
exacto,
con el que ellos quisieron
lo que ellos quisieron
bueno, y este edificio claro. Que es significativo para Huelva, ¿por qué no se puede hacer si no igual parecido?
Claro, ahora se habla del cuartel de Paseo Chocolate, ¿eh? Se está hablando de hacer un ambulatorio en él.
Muy bien.
Suena un ambulatorio. Y la estación de Sevilla, yo propuse, por ejemplo, un día en el Facebook, que el ferroviario fuera un museo ferroviario.
Que puede serlo.
Pero yo creo que es mejor todavía la estación, que sea la estación el museo ferroviario, casi una estación de ferrocarril. Hostia. Bueno, pues ahí se queda.
Yo esta mañana estuve con unos amigos visitándola, y muy moderna, pero vamos, nada que pueda sobresalir, que digamos, es distinta a otra. ¿Un apeadero?
Yo creo que tú ya puedes bajarte en el tren que viene, en esa estación te puedes bajar, y te coges un autobús y te lleva a la otra estación, y de allí ya tú sales. Pero te llevan en un autobús.
Sí, sí.
Porque no entra, las vías en Sevilla, la estación de Sevilla, y la nueva estación, la vía está ya eliminada.
Sí, no, ahora te... Claro. Te llevaba en una lanzadera, decía que es un autobús que lo llevan a la Palma del Condado, no sé.
Bueno, hasta estos días ha pasado que el tren salía de la Palma del Condado. Sí. Pero en ese tiempo se ha arreglado, por lo visto, la vía La Palma-Huelva. Sí.
Ya está, por lo menos allí ponía llegada del tren.
Vamos a ver si nos enteramos por fin.
Yo lo único que le pido es que en lugar de tardar hora y media en llegar a Sevilla, si con el coche tardamos 45 minutos, vamos a poner una hora, por Dios. Que el tren tarde una hora, pero no me tarde hora y media, claro, porque entonces pierde viajero. Eso es lógico que sí, pierde viajero. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir.
Pues nada, una cosa muy importante que hemos ya en tiempos más de los tiempos antiguos son los dólmenes,
sí,
y las piedras que tiene, la cantidad de dólmenes y de todo tipo. Entonces, Tú has ido a Roche como natural,
sí,
por tu negocio.
No, en la misma carretera se ve uno.
Está bueno, pues eso por lo visto siempre, eso se llaman las piedras del diablo, se llaman ahora así. Eso está en donde el chanza hace un recoveco allí.
No, que viene.
Y entonces, eso por lo visto hay unos arqueólogos, un arqueólogo que quizá haya estado un día aquí, el arqueólogo ese en la radio. Uno que es de Huelva tiene un libro escrito.
¿Cómo es el nombre?
Ahora mismo no me acuerdo. Yo tengo el libro y todo. Y entonces eso se ha dicho que no es un dolmen, es un Cromwell, que es lo que se hacía en Inglaterra. Son piedras verticales,
sí.
Y eso y le llaman hoy las piedras del diablo, porque eran sitios de tipo casi religioso.
Sí, porque en Inglaterra hay una y todavía no
es famoso.
Sí, pero tampoco saben por qué se ponían esas piedras así, ni mucho menos. Pues no, hay teoría, pero claro. el por qué se ponían, que yo creo que esas piedras así no serían como...
Que dice la leyenda como... que esas piedras las trajo Merlín aquí debajo del brazo. Porque claro, es imposible que esas piedras vinieran desde 200 kilómetros en Inglaterra allí. ¿Cómo las trajeron? Pues las trajeron. Y las trajeron por el mar, por los ríos y por la tierra.
A ver si vamos a tener que pensar en extraterrestres.
Cuando
me refiero a
extraterrestres... Es que le decía como le dice el perro al hueso. Tú duro,
pues yo
tiempo.
Yo tiempo, ya está, ¿no?
Pues eso es eso. Quiero decir, eso hoy día sería... Traer las piedras de Stonehenge hoy día serían, pues, seguramente en dos meses. Y en aquel tiempo las piedras de Stonehenge se hicieron en 20 años.
Bueno.
Pero se hicieron.
Se hicieron, sí. Hoy estoy viendo yo una película de faraones y... aquellas piedras gigantescas, pues arrastrándolas... No sé, si o aquellos hombres de aquel tiempo eran súper inteligentes, porque también puede ocurrir eso.
Eran inteligentes igual que los hay ahora.
Lo mismo, pero vamos.
Lo que tenían eran menos medios técnicos.
Sí, sí.
Pero la inteligencia era la misma, ¿eh? Sí. Sabían que es una ecuación
ellos tenían sus grúas. Oye, que la grúa en lugar de ese cable utilizaban
cuerda. ¿Cómo pusieron ellos los obeliscos de pie?
Claro. Eso es...
Pues lo hicieron haciendo un hueco en el suelo de Taeso y luego cogiendo aquello y allí, como no tenían mecánica suficiente, ¿qué había que poner? 200 hombres tirando de las cuerdas, pues 200 se ponía.
Y si había que poner 300.
Y cogía los obeliscos y así, cuando los obeliscos se ponía de pie, y atrás y caía en su sitio de anclaje. Y allí se anclaba.
Allí se la anclaba y muchas veces nos tenemos que descubrir,
hombre,
ante estos seres porque... nos dan lesiones muchas veces.
Si no te dan opción a creer eso, de que entonces fueron extraterrestres y fueron... No, señor, fueron hombres.
Sí, sí, eso no quiere decir, vamos.
Claro.
Yo muchas veces creo que han podido venir hombres y quedarse aquí. Claro. Lo mismo que nosotros, vamos ahí ahora a la... Hemos ido a la Luna, queremos ir a Marte, y posiblemente dentro de 500 años, pues viajaremos a algunos planetas que se puede dar la vida, ¿no?
Claro, claro.
Y claro, llevamos nuestra inteligencia. ¿Qué nos encontramos? Pues no sé si allí nos vamos a encontrar seres... O no nos lo van a encontrar, si nos encontramos seres, están a nuestra altura, están son superiores o no. Que todo eso es una teoría, pero
claro,
puede.
Pero claro. ¿Por qué vamos a ser nosotros los únicos?
No, yo.
A lo mejor son chiquininos, o son más altos, o son más negros.
Yo, mientras más va avanzando, digamos, los descubrimientos, más voy creyendo que hay planetas habitados. Más voy creyendo.
Hombre.
Por una razón, porque...
O sea, es que hay millones de planetas, ¿eh?
Millones y millones, no los podríamos contar.
No se pueden contar.
Si hay, si miramos al cielo, hay millones...
¿Entonces nada más
millones
que uno se ha dado la vida?
Exacto, esto se
puede... Bueno, si esto es la vida, ¿eh?
Bueno, ya vale. Vamos a dejar que diga. A ver si vamos a hacer robots.
Bueno, está.
En fin, bueno, yo no me quiero terminar sin decir la anécdota del cura.
Eso es que cuando tú me has preguntado, digo yo, personaje, ya lo bien, buscaremos, esto pero es que yo no traigo ninguno.
Esto es que me ha llamado la atención porque hablan de un cura en Aroche que se enfadó con el organista y dijo que aquí no se toca el órgano. Y el órgano estuvo cerrado, pues creo que alrededor de 14 años hasta que el arzobispo de Sevilla pues intervino y solucionó
pero
el problema.
Pero no tiene fecha ninguna, ¿no?
No he tomado fecha ninguna, no he tomado fecha. La verdad es que no me ha dado por tomar fecha.
Tómala por eso, porque ya te digo que había organistas en Aroche que eran de la familia de mi padre.
No, pues
Olivera, ¿para qué se llamaban?
No, pero no da el nombre de
no,
no lo da ni el del organista ni del cura. No da eso, será para no molestar.
Sí.
Y tampoco queremos el cura a lo mejor.
¿Y cuál era el motivo para...?
No lo sé, tampoco, nada más que he leído eso, nada más que el cura se empeñó en que no se tocaba por algún motivo personal con el organista.
Sí.
Tuvieron sus más y sus menos. No me explican qué problema hubo.
A ver si lo tiene recogido en el libro de Aroche.
Feli.
Yo lo voy a mirar, pues yo lo tengo y lo he estado leyendo.
Pues no lo sé, no da muchos datos. Es curioso, nada más. Yo me ha resaltado por lo curioso que es, ¿no? Porque ya después he estado leyendo los personajes que habían llegado allí la construcción de la iglesia.
El chamizor de Aroche me mandaba a mí, yo te lo he comentado muchas veces.
Tiene el mismo nombre que el poeta de extremeño, ¿no?
Aquí lo tenía como apellido y se lo tiene como mote.
Aquí
es mote. Él se llama Antonio Rodríguez Guillén. Pero a su padre, por lo visto, en Aroche le llamaban toda la vida chamizo.
Posiblemente porque un abuelo algo tuviera el apellido.
No lo sé.
Claro.
Pero, y él se la ha quedado y en Aroche eres conocido como chamizo. Bien. Pero el tío sabe como... es licenciado en historia y todo ya, el chamizo. Y entonces me ha contado a mí anécdotas y cosas de esas, muchísimas. Documentos en la familia de mi padre donde el alcalde de Aroche, en 1827, había una especie de lo que se llamaba un mayorazgo.
Sí.
Y el alcalde venía para que el que tenía que heredar esa huerta tomara posesión, y tengo yo un documento de eso, y el Antonio Flores Sevillano,
sí,
lo cogió el alcalde, lo llevó a la huerta y le dijo, corta unas ramas de olivo, y cortó unas ramas de olivo y las tiró así al aire,
sí,
y luego cogió tierra del suelo y hizo así,
y acorreó
otra así, sí, y entonces dice, pues señal de posesión, esto es tuyo.
Es decir, que ni firma ni nada, son sencillamente...
No, estaba firmado por un tal Cañada, que el Cañada...
Pero para tomar posesión, allí no sé,
claro, el documento... El alcalde le daba posesión,
sí,
de un privilegio que tenía él.
Sí. Bueno, pero eso lo hay en muchos pueblos. Es curioso,
bueno,
yo no lo he reclamado ni mucho menos porque tampoco me merece la pena, pero supongo que más de un pueblo. Los términos y los caminos... que había encina o alcornoque, sobre todo encina y alcornoque, otros clases de árboles, la verdad es que no lo sé, pero al ser caminos, el alcornoque lo daba al ayuntamiento a una familia para que lo explotara. En un camino a lo mejor había dos alcornoques y lo tenía una familia,
claro,
y es
claro,
el que cogía. En el arroyo de casa había unas encinas grandes que eran propiedad de mi padre. Y era el que iba, además era gigantesca.
Iba a apañarle su bellote y sus cosas.
Y la encina era gigantesca.
Claro,
lo que pasa,
claro,
que, claro, estaba en la ribera de...
¿De casa?
Del casa. La tierra era muy buena, pero la ribera ha ido comiendo hasta que se ha comido la encina. Sin embargo, hay encinas pequeñas que no sé yo si eso se puede reclamar o no se puede reclamar. A mí me da igual, porque yo tampoco voy a...
Claro, han crecido de bellotas de aquella encina.
A mí me gustaría que el ayuntamiento dijera, pues sí,
claro,
son tuyas, por el hecho de decir, oye, son mías, pero que cada uno coja la bellota que le dé la gana.
Claro,
están
claro,
naciendo encinas pequeñitas que nacieron hace ya no sé cuánto tiempo, pero eran así. Y había muchos sitios de eso. Lo mismo que había propiedades donde un hijo heredaba la tierra y el otro los árboles. Después ha habido trifurca.
Mi abuelo Emilio, el padre de mi madre, ellos eran de Los Serpos, de una aldea de Armonaté,
sí,
que allí nació mi madre, precisamente. Bueno, pues mi abuelo tenía un cercado dentro de la propiedad de un ricachón de Armonaté.
Sí, claro.
Y entonces ese cercadillo de mi abuelo era de naranjo, estaba sembrado de naranjo. 8 o 10 naranjos, sí, tendría. Y entonces mi abuelo, para ir a coger sus naranjas, porque sí, el cercado sí, era suyo, tenía que pedirle permiso al ricachón de Armonaté para poder pasar por su propiedad.
Claro, porque no tenía la puerta cerrada.
El cercado estaba dentro de la propiedad de eso. Fíjate si eso sería antiguo o lo que fuera,
sí,
¿no?
Eso se da en muchos casos así.
Claro.
Y después...
Dicen que antiguamente, cuando se empezaron a formar en la Edad Media esas propiedades... los arzobispos, que eran los dueños de toda aquella zona, le decían, Antonio, si le pones piedra a ese montón de encinas que hay ahí, es tuya.
Es tuya, sí.
Y entonces, claro, vino otro más rico y le dieron, si le pones piedra a eso, y ese cogió y le puso piedra alrededor y cogió dentro de sus piedras lo tuyo.
Claro, como resulta que, hombre, la población era mucho más baja que ahora, pues, y el término era grande, era el mismo, pues se podía coger lo que quisiera. En el reparto de suertes, pues claro, a cada uno le tocó una.
La suerte igual, hombre.
Pero que después han ido vendiendo, si ahora... Nosotros allí, y supongo que en más sitios se sigue hablando de la suerte. Yo tengo una suerte en tal sitio, yo tengo una suerte en que da el nombre de suerte para esas pequeñas fincas, ¿sí?
Yo he leído un día un artículo de, no me acuerdo de quién era, que en la provincia, en la zona de Huelva, y sobre todo en la sierra, hay el volumen de la piedra puesta en los cercados. El volumen de la piedra, eso es igual que el volumen de las pirámides de Egipto.
Es que en todos los pueblos, en los alrededores donde están los
si le pones piedra es para ti.
Sí.
Y la gente tiene una propiedad.
Ya se están cayendo, porque indudablemente se están cayendo.
Claro.
Pero que todos los cercados, cercados grandes y cercas grandes, eran de piedra.
Piedra vana, ¿eh?
Sí, pero la...
Le ponían un poco de barro.
Las
últimas son las que se cosían así para que le diera fuerza a la pared.
Y hay muchas que son. El primer medio metro era de piedra. Y después encima de esas piedras la tapia. Sí, pero la piedra abajo iba sola.
Claro.
Y yo le he dicho aquí más de una vez... que yendo con mi padre, se llevó mi padre un albañil. Es verdad que cuando llegó el albañil al campo, mi padre tenía hecho un círculo de piedras y el albañil hizo la cochinera en un día sin palustre, sin nada. Poner piedras. Y después la puerta donde entraba los cerdos.
¿La que tiene el techo?
Sí, sí. En una de las partes, unos palos con jaras encima.
En el monasterio esas más redondas.
No, allí.
Iban adelantando la pizarra.
No,
cerraba.
Mi padre había puesto piedras.
Sí.
Pero era un cuadrado rectangular.
Le ponía unos palos y el vasco.
Una parte. Más o menos era rectangular. En una parte. Se techaba, sí, ponían unos palos, que ya también los tenía allí mi padre.
Exacto.
Jara o junco. Y tapaba. Y después la puerta de entrada para los cerdos, que era más bien estrechita, no era muy grande, eran 10 o 15 piedras bastante grandes que había que tener. Bueno, los chavales no serían capaces. Tan fuerte y tan grande para que el cochino no las fuera a quitar. Se ponían todas las piedras, las 10 o 12 piedras esas grandes. Más bien a la largadita, y después encima de todo se ponía tojos, que los tojos se cogían todos los años,
para que se pinchara.
Claro, así. Son las curiosidades que hoy día, claro. Mira lo que hacían, no podían haberle puesto una puerta, pues no, es que no había.
Pues fíjate qué curioso, porque me decía a mí en el monasterio, hay una en la entrada de Santa Eulalia que se le está cayendo el techo,
sí.
Y ya le he dicho a mis hijos, digo, antes de yo morirme, tenemos que arreglar la maja esa, la pago yo, Nos llevamos la albañil y la arreglamos con eso, porque la piedra está allí dentro, caída. Sí. Pum. Bueno, pues esas piedras tenían un agujerino arriba, agujerino que le servía de ventilación. Sí. Y eso era para los guarros.
Sí, para...
¿Y por qué se hacía redonda? Entonces, cuando llegaban los veranos, se llenaban de abulaga seca, sí. Y se le prendía fuego. Los rennes...
Claro.
Y metía cochinos nuevos. Claro. Y los chinches no hacían con ellos, estaban eliminados.
Estaban eliminados, claro. Pero de todas formas, estas cochineras que creo que bajan desde Galicia hacia acá, en Santa Tecla, eran una población y todas las casas eran redondas.
Es que la reminiscencia es de una tumba. Se llama un tolo.
En el Cabezo de los Vientos sí hay eso.
Exactamente, ahí las hay.
Bueno, Juan, pues esto se acaba, como dice el otro, se tiene que terminar. No sin antes decirle a todos aquellos que nos estén escuchando que visitar Aroche se puede hacer, y allí hay... No
a 130 y tantos kilómetros de...
Bueno, pero se puede hacer perfectamente en un día.
Hay fondas ya, hay hoteles, hay buenas chacinas, hay buen comercio.
Y de vuelta, porque se puede hacer en el día. Hay sitios para comer estupendo, si no hay sitios...
Sitios para ver muy bonito.
Y, hombre, yo les recomiendo que el Museo del Rosario, ese hay que verlo.
Mi padre y mi madre tienen allí un rosario.
La iglesia tienen que verla. ¿Eh? Y la, no visto, la no Plaza de Toro, que también hay otro pequeño museo, tienen que
yo
verlo.
Yo en la Plaza de Toro no he estado nunca. Y, ni he entrado en la plaza siquiera.
Y además, Aroche desde abajo es como un nacimiento, es muy bonito, muy bonito.
Muy bonito, muy bonito.
Así que animamos, porque yo creo que el que no conozca Aroche y vaya por primera vez, me parece que se va a alegrar bastante. En fin, Juan, pues el próximo domingo, el próximo miércoles hablaremos de Arroyo Molino de León, me parece que toca.
Era un pueblo extremeño.
Exacto, Arroyo Molino. Bueno, aquí tenemos dos poblados de León.
Sí, señor.
Los otros tres me parece que están en Badajoz.
Y Calera.
Sí. Hasta el próximo miércoles,
si Dios quiere. Si Dios quiere. Buenas tardes.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.